Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope el dia en què sabem que el filial del Reus ha marcat divendres com a data límit per cobrar les nòmines que els deuen des de setembre. Carreguen contra contra Joan Oliver, diuen que la situació és insostenible i que no ha millorat amb els nous propietaris. No descarten mesures dràstiques si no els paguen el deute abans de divendres. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Farà parada per aquí també, novament, el Jordi Cervera per parlar-nos d'aquest esport que habitualment no acapara portades. A partir de la una, Nacional 240 per fer-los propostes d'oci per aquest cap de setmana. I avui, en la darrera mitja hora de programa, torna el Pere Agramunt amb els seus llops. Tot plegat serà en directe fins les dues al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar, ja saben, l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu fent parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Allà hi tenim la Carolina Pons. Carolina, bon dia.
Bon dia. Avui predominen els cels poc ennuvolats o serens i temperatures sense canvis importants. Destaquem 18 graus de màxima a Tortosa, 16 al Vendrell i a Reus, 15 a Tarragona i a Gandesa, quan els vents bufen variables fluixos tendint a la tarda al litoral a component sud. Demà tindrem predomini de cel poc ennuvolat o serè. Al matí veurem alguns intervals ennuvolats al litoral i prelitoral i probables boires costaneres i bancs de boira a l'interior. Temperatures sense canvis importants, pujaran les màximes una mica a l'interior. Destaquem 2 graus de mínima a Gandesa, 3 a Reus, 4 a Tortosa, 5 al Vendrell i també a Tarragona, quan a les màximes 18 a Tortosa, 16 al Vendrell i a Reus, també a Gandesa i 15 a Tarragona. Demà continuarem veient algunes gelades febles en punts de l'interior i bufarà vent variable fluix tendint al litoral a suroest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
El Morell ha enllestit un nou estudi, és el quart ja, sobre la qualitat de l'aire. Per primera vegada s'ha incorporat un sensor per mesurar els episodis o incidències puntuals que es donen al polígon petroquímic nord. El Morell és, de fet, l'únic municipi que continua mesurant les quantitats de compostos orgànics volàtils que afecten a la salut, com el butadier, del que van detectar elevada concentració d'aquest contaminant cancerigen en el primer estudi que va encendre les alarmes. Des d'aleshores, el nivell s'ha reduït, si bé des del Morell es continua reclamant un estudi global de la contaminació al territori, que diuen hauria d'encapçalar l'alcalde de Tarragona, l'alcalde del Morell, Pere Guinovart.
En Ballesteros té que encapçalar el que té que ser l'estudi del nord i del sud de la contaminació de l'aire. Ho demanen no tan sols en net, ho demanen moltes associacions de veïns de Tarragona, ens estan demanant que s'involucri a l'Ajuntament de Tarragona i creiem que l'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat, i ha arribat el moment de que es defi una mica més en serietat la responsabilitat dels veïns que els interessos de la indústria.
I a més coses, la intersindical CCC convoca aturada general per aquest dijous dia 21, anuncien mobilitzacions descentralitzades arreu del territori amb el lema «Sense drets no hi ha llibertat». Les concentracions al matí estan convocades davant els ajuntaments a les 12 i a la tarda manifestació també a Tarragona i Tortosa a les 7. El secretari general de la intersindical, Carles Sastre, confia en l'èxit d'aquesta aturada.
És una vaga general, o sigui, no és una vaga de sector d'empresa en la qual els motius van referits a temes concrets de negociació col·lectiva, etc. És una vaga general, per tant, té una lectura i una dimensió realment doncs, diferent, important. I una mica la conclusió és que des dels sectors populars, la classe treballadora, són capaços de mobilitzar-nos i d'agafar una mica la iniciativa.
A Rodalies s'han decretat serveis mínims del 33%, el sindicat majoritari a l'ensenyament, USTEC, se suma també a l'aturada, per tant, serveis mínims a les aules, i Metges de Catalunya ho deixa a criteri de cada professional. Els dos sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, es mantenen al marge de la convocatòria. La xifra del matí són els 9 milions i mig d'euros que Ports de la Generalitat invertirà als ports ebrencs en 4 anys. Iniciaran contactes també per buscar promotors i empreses interessades en les dàrsenes comercials de les cases d'Alcanar i Sant Carles de la Ràpita, on es pressuposta també la construcció de noves naus per desenvolupar activitats d'I+D. Un 36% de la inversió es destinarà al Port de la Ràpita, on els creuers tornaran a fer parada al 2020. Així ho deia el responsable de Ports de la Generalitat.
No ens neguem a res. Però el que estem dient és que ara tenim dues escales de cara al 2020, però hem d'aconseguir que això siguin, que siguin escales regulars. Que dintre d'això sapiguéssim, per exemple, que cada any tenim fixo X escales. Encara que siguin 5, fixo, i tot el que vingui a més, perquè sí, això és el segon pas. Estem parlant només del 6% de les companyies del món mundial al qual la competència és ferotge.
Encara als ports, al de Tarragona s'ha adjudicat per 4,7 milions les obres de rehabilitació de l'antiga seu. Els treballs començaran a l'abril i trigaran 18 mesos a fer-se. L'edifici es destinarà a ús administratiu. El bloc porta buit des de 2010. En successos han trobat mort el noi desaparegut a Reus des de dilluns. El cos l'han trobat a les Borges del Camp. Per ara no sembla que hi hagi causes criminals ni accidentals. I al Vendrell busquen una nena de 13 anys desapareguda des de dilluns. El darrer cop que la van veure era a la zona del Carrefour del municipi. Porta posat l'uniforme del Sagrat Cor, la seva escola, els Mossos i la família demanen col·laboració ciutadana per localitzar-la. Encara en successos, detinguts dos homes mentre robaven 10 televisors de l'interior d'un càmping de Salou. Un ciutadà va avisar la policia que havia vist dues persones carregades amb 5 teles caminant pel carrer. Els van localitzar poc després a la zona, amb dos televisors cadascun. La resta de televisors robats els van trobar en un pis proper. Els detinguts tenen 34 i 20 anys i han quedat en llibertat amb càrrecs. I en plana judicial, un veí de Tarragona s'enfronta a 5 anys de presó per guardar i compartir pornografia infantil a internet. L'home emmagatzemava centenars d'arxius on apareixien menors en diverses pràctiques sexuals. En alguns casos, les víctimes eren de només 4 anys. L'home s'asseurà a la banqueta dels acusats a l'Audiència de Tarragona, processat per un presumpte delicte de corrupció de menors per distribuir material pornogràfic. I anem fins a Tortosa. L'Ajuntament ha obert una nova convocatòria de subvencions per la rehabilitació d'edificis als barris del centre històric de la ciutat. La nova campanya d'ajuts té una dotació de 60.000 euros i és la dotzena que es convoca des de 2008. El termini acaba el 30 de setembre i enguany s'ha doblat la consignació. L'alcaldessa de Tortosa és Meritxell Roger.
Que la gent arregli els seus immobles, posi les seves propietats boniques i, per tant, pugui actuar en aquestes propietats. I amb això, a nivell del carrer del Vall, del carrer de Montcada, hi ha moltíssims exemples de com s'han anat fent aquests immobles, com s'han anat rehabilitant i com han anat millorant el seu aspecte.
En paral·lel a això i després de l'esfondrament de diverses cases en mal estat al casc històric, la passada tardor l'Ajuntament i la Generalitat, a través de la Secretaria General d'Habitatge, s'han reunit ja en tres ocasions per valorar la possibilitat que la Generalitat pugui complementar aquestes subvencions a la rehabilitació o fer-ne una convocatòria pròpia i per avaluar de manera conjunta els immobles que estan en pitjor estat i requerir millores amb ajut del Servei d'Inspecció. Roger ha recordat, això sí, que el consistori només pot actuar si existeix perill a la via pública. I acabem amb una bona notícia. L'Associació Espanyola de Productors de Vermut traslladarà la seva seu social de Madrid a Reus. L'Ajuntament va oferir aquest canvi per consolidar el posicionament de la ciutat com a capital del vermut i incrementar-ne la promoció turística. Amb la signatura d'aquest protocol s'obre ara un ventall de possibilitats per generar noves sinergies de treball amb aquesta associació, incloent projectes a escala internacional. Actualment té com a sòcies tres empreses productores de diferents marques de vermut de Reus, per exemple, de Müller, Miró i Zaguirre. Passem ja de 2:15, ens aturem 50 segons només per agafar aire durant la publicitat i continuem.
Esta es una noticia de interés para toda la población. Un gran seísmo se acerca. Informen a todos sus familiares y conocidos. Es muy importante. Línea directa 902-123-197.
Tengo las rodillas fatal, así que no vayas deprisa.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 y COPE Terras de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, seguim amb més coses a Herrera en COPE a Tarragona. És moment de parlar d'esport, ja saben, sempre des d'una perspectiva diferent, tot i que aquests dies és força actualitat l'esport, especialment a la ciutat de Reus. Jordi Cervera, molt bon dia.
Bon dia, Mònica, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Molt millor que jo.
Sí, sí, que et veiem constipada una mica. Què ha passat?
Crec que he caigut, he caigut en la grip.
Això és la boira de Lleida.
No sé què és, però m'ha agafat de ple.
Sí, però sí, es nota la congestió, no? Sí. Que, jo també estic una mica tocat.
Estem tots una mica, sí. Jo crec que és una cosa general.
La baixada de temperatures ha afectat.
Sí, espero resistir, que tenim una setmana... Unes setmanes venen amb molta feina.
I és el que t'anava a dir, i agafa't, perquè... Això serà tremendo, ara.
Exactament, o sigui que pray for me, que es diu.
No? Exacte.
I envieu-me remeis casolans per passar tot això.
Com és el hashtag? I stand with Mònica, sí. No?
Una mica no, entre tots. Allò, si algú està igual, que em digui que l'ha salvat.
Exacte, quins trucs feu servir. No?
Exacte. Però bueno, això no sigui excusa per no practicar esport. Jo he de dir que aquesta setmana, que he començat 2019 amb el propòsit de fer més esport del que venia fent.
Molt bé.
I mira que estava fotuda, dilluns i dimarts, però... I això hi ha anat.
Sí. Ostres, molt bé, sí. Mònica.
Hi ha anat. Però crec que va bé dir que això sues, no?
Sí, bueno, va molt bé fer esport per al tema dels encostipats i demés, sí. Sobretot per la suor i per els canvis de temperatura que sotmeten al cos. Va
sí,
molt bé per
no sé si els meus companys de sala de spinning estaran d'acord amb que jo deixi allà els virus, però mira, em sap greu.
El gimnàs és públic, no? Escolta'm, aquí hi pot anar tothom, no?
Que mira, ara que dic això, de fet, jo soc molt fan de l'spinning, mira, m'ho passo molt bé, i avui precisament va de bici la cosa, no?
Avui, exactament, Mònica, exactament. Avui va de bici, és d'un... De fet, vam dir que parlaríem no només d'esportistes, sinó també d'històries de l'esport. Jo trobo que és espectacular la història que avui doncs, podran escoltar els nostres oients. És d'una persona de Reus, un ganxet, bueno, que està vivint a Reus, però és...
És ganxet adoptiu.
Exacte, és ganxet adoptiu. I bé, escoltarem la història ara més a fons amb aquesta entrevista que avui ens han desplaçat, Mònica.
Sí, avui el Jordi se n'ha anat in situ, no?, a fer l'entrevista.
Sí, he de dir que m'agrada molt això de les excursions.
Sí, està molt bé.
M'agrada molt perquè agafo el kit, marxo, conec a la persona, estic un rato amb ell. Bueno, a mi la veritat que he de dir que m'agrada moltíssim.
Jo crec que és... a mi m'agrada molt que vinguin aquí a l'estudi, però la gent quan ve aquí a l'estudi, quan no és gent acostumada a fer entrevistes, sí. Es tallen una mica, no tothom.
Una miqueta,
però hi ha gent que sí, no? Imposa una mica el micro, etc. I quan estàs... Sí que hi ha un micro, però quan estàs allà, està més relaxat el personal, no?
I moltes de les entrevistes que hem fet, ja sigui doncs, a esportistes, a companys, amics, a qui sigui, si ho fas a casa seva o un entorn més personal, és com que es deixen anar més.
Territori amic,
no? Sí, total. Doncs, Mònica, abans d'escoltar l'entrevista, hem de dir que aquesta persona, jo crec que és un heroi del segle XXI, perquè el que fa ho mou l'amor.
És veritat, això és cert, mira, estic d'acord.
Ho mou l'amor, i ara els nostres oients deuen dir, però què
està passant? Què els està passant aquí?
Què està passant aquí, no? Mònica, què et sembla si punxem la música, la cançoneta que posem avui, i arrenquem amb l'entrevista?
Arrenquem amb l'entrevista, avui el protagonista és una persona que no és esportista professional, direm la fita, no? Però que va agafar la bici per una causa molt important per ell.
Exacte.
I
no,
ha fet...
no només per ell.
Bueno, només per ell, però en aquest cas personalment era molt important.
Exacte.
I déu-n'hi-do, les hores de bici, l'esforç i el recorregut. Digue'm el recorregut abans d'introduir la cosa només.
Reus-Puertollano.
Reus-Puertollano és tranquil·lament 700 quilòmetres,
exacte.
Senyors i senyors.
Aproximadament, o el que plantejaven que podria ser, seria entre unes 35 i 40 hores de bicicleta.
Doncs ara ens explica ell mateix, el José María Moya, com ha tot plegat, no? Escoltem-ho.
Som-hi.
Please don't make any sense. I, efectivament, família, ens hem mogut, com anunciàvem, hem fet una excursió, hem agafat la motxilla, l'equip portàtil, i nos hemos venido a ver a un héroe, para mí, un héroe de la actualidad. Lo dije hace mucho tiempo, tenía muchas ganas de entrevistarte. José María, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
José María, hiciste un reto, hiciste una hazaña, una excursión, que yo creo quiero que la expliques tú a los oyentes antes que explicarla yo. ¿Qué hiciste, José María, hoy? ¿Por qué te estoy entrevistando?
Pues sí, mira, era cuestión de que a través del deporte quería intentar para las enfermedades recaudar fondos. Y bueno, y a través de un familiar que tengo yo, pues intenté hacerlo para la esclerosis múltiple. Y bueno, como a medida de que, como me gusta el deporte y la bicicleta, pues dije, bueno, todo el mundo lo hace, vamos a intentarlo. Entonces me puse de acuerdo con una fundación y hacer un reto en bicicleta de, a ver, intentar hacer muchos kilómetros en pocas horas. Y bueno, relativamente salió bien. Lo que pasa que era intentar ir de un pueblo de Reus, que es donde yo vivo, a mi pueblo, que es donde yo nací, pero bueno, que ya más o menos vivo aquí, soy de aquí. Y son casi 700 kilómetros, con casi 5.000
metros. 700 kilómetros.
Sí, en teoría son 680 y algo. O sea, salieron, pero muy bien.
¿Y en cuánto tiempo tú habías estimado hacer todo este recorrido? Que tenemos que dejar claro que es un recorrido que tú haces pues para reivindicar un familiar tuyo. ¿Qué enfermedad has dicho que tenía?
La esclerosis múltiple.
Muy bien. Y aparte de que la gente pues sepa un poco más, que es la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, tienes una fundación que te apoya, ¿no?
Sí, la Fundación Indibel de Barcelona, a través del Hospital de Belviche. Son ellos los que hicieron todo legal para todo el tema de gente que donaba dinero, que yo no quería saber nada, yo no voy a tocar nada, y de todo se encargaban ellos.
Es decir, tú lo haces para poder ayudar no solo a esta persona que es de tu familia, ¿no? Y es un gesto que evidentemente pues tú lo haces de todo corazón, sino a todas esas personas que están sufriendo esta enfermedad.
Sí, sí, claro, claro. Eso está claro. Yo lo intento para todo el mundo. Aparte ahí son centros de investigación. O sea, no es donación hacia una para que tengan dinero para ellos, sino lo utilizan para estudiarla.
Y lo que te quería preguntar, ¿no? Es tú en cuántas horas estimabas que podía ser el recorrido y cuántas acabaron siendo.
Pues mira, yo cuando lo decidí, que hablé con la fundación, tuve unos 8 meses de diferencia, y entonces daba 36 horas que lo podría hacer. Lo que pasa que con los entrenamientos y con tal, al final intenté bajar a 30, viendo que todo iba a poder ir bien. Y al final, bueno, lo conseguimos con 29.
29 horas, es decir, 600, ¿cuántos has dicho? 680 kilómetros en 29 horas, ¿no?
Sí, 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 y sin descanso. O sea, el poquito que paraba la furgoneta para poder comer un poquito y tal, pero sin dormir y sin nada.
No paraste, no dormiste, y el tema de comer, la hidratación, ¿cómo lo hacías? Todo encima de la bici, ¿no?
Todo lo que podía encima de la bicicleta. Lo que pasa es que también me propuse que cada 4 horas intentaría parar a comer algo más sólido. O sea, llevaba un bol que mi mujer me hizo con macarrones, con atún, llevaba fruta. Pero a ver, al principio era todo lo que pudiera encima de la bicicleta mejor, para tardar el menos tiempo posible.
Y a mí se me ocurre una pregunta, ¿no? Y es, claro, tú dices que planeas toda esta hazaña, entrenas, hablas con los sponsors, etcétera, etcétera, pero todo esto, ¿cuándo nace? ¿En qué momento tú decides hacer este cambio de decir, vale, quiero hacer esto? Porque tú no eres ciclista profesional, ni mucho menos.
No, ni ciclista profesional ni vinculado al deporte. Yo llevo haciendo deporte, ahora va a hacer 5 años. O sea, yo antes pesaba 92 kilos, me fumaba 2 paquetes de tabaco. O sea, yo no hacía nada. Y al ponerme a empezar a hacer deporte y a ver esto, al cabo de un tiempo, claro, he visto que todo funciona, me he puesto bastante bien en forma. Y entonces es cuando he visto que podría intentar hacerlo. Al final siempre es intentarlo. Con los entrenamientos sale bien, pero es intentarlo.
Claro, yo supongo que es el principio, ¿no? El hacer este chip. ¿Y tú recuerdas cuándo fue este momento en el que dices, vale, voy a hacer esto, voy a hacer este reto?
Sí, fue al principio de año, o sea, entrando en el 2018. Fue cuando vi que yo llevaba 3 años y medio, 4 años haciendo deporte y dije, yo creo que ahora podemos intentar hacer algo por esta enfermedad. Porque, a ver, te vas fijando, sobre todo es las redes sociales, han hecho mucho. O sea, ver que todo fulano pues hace esto para el cáncer, para muchas enfermedades. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a intentarlo para la esclerosis múltiple. Claro, primero con miedo, porque no sabía cómo iba a evolucionar todo, pero al final de verdad que salió muy bien.
A ver, si vemos grandes deportistas, ¿no? Pau Gasol, Lionel Messi, ¿por qué no poder hacerlo también? José María Moya, ¿no? Saliendo desde Reus y llegando a Puerto Llano en bici. Y entonces, ¿quién ha sido, ¿no? Tus apoyos, ¿no? Aquellos, digamos, las ruedas de tu bici, metafóricamente, ¿quién ha sido?
Pues mira, voy a ser bien claro. Ha sido mi mujer y mi hijo, porque son los que más les ha repercutido todo esto. O sea, muchos fines de semana no poder estar con ellos por estar entrenando, porque claro, empezabas por 10 horas y acababas estando entrenando 20 horas. Entonces, claro, de verdad que han sido ellos. Luego he tenido mucho apoyo de más gente. Luego las dos personas que vinieron conmigo a la furgoneta, que fueron Salvador y Eduardo, ellos también tuvieron su momento clave para mí. Pero mi mujer y mi hijo fueron de verdad los que fueron mi apoyo. Si sin ellos, si no me dejan ellos el entrenar y el estar encima mío, y si llegaba cansado, pues quédate tranquilo, no sé qué, al final han sido ellos.
¿Y cómo crees que lo han vivido ellos? ¿Cómo crees que tu mujer y tu hijo han vivido el tema de... ¿Sufrieron en algún momento, no, de verte encima de la bici, no? ¿Ellos vinieron contigo en la furgoneta?
No. Vinieron no, porque la furgoneta era... Nos dejaron una furgoneta de 3 plazas, salí para los 2 conductores, y si a mí sí me pasaba algo en cualquier momento, me pudiera montar en la furgoneta, pues claro. Nunca sabes lo que te puedes encontrar durante un recorrido de 29 horas. Que me llovió... A ver, al final tampoco pinché una vez, pero bueno. Y claro, son carreteras que no conoces, en bicicleta, de noche, tener que pedalear de noche. Entonces, ellos sí que han sufrido, porque ya solo en el recorrido que hice y los entrenamientos, porque le daba ubicación a través de unos programas que tengo yo para que subiera en todo momento donde estaba, porque estaba solo pedaleando por aquí entrenando. Entonces ellos, todo eso al final, y yo sé que mi hijo, empezar, personalmente, él sí de verdad que sufrió bastante al final.
Pues... Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte y le damos las gracias también por haberte apoyado. Dices que te ibas a entrenar solo. ¿Entrenabas totalmente solo? ¿No ibas con ningún equipo?
Sí, a ver, yo siempre se lo decía a mis compañeros. Y gente que vamos siempre en ruta, les decía salir. Pero claro, ellos no podían hacer lo que iba a hacer yo. Ellos a lo mejor me acompañaban 1 o 2 horas. Y ya cuando ellos se tenían que volver para casa y tal, pues yo ya me quedaba completamente solo. Le mandaba la ubicación a mi mujer a través del GPS. Y ya me quedaba 15, 16, 20 horas solo, pedaleando. Me iba hasta Mora de Ebro, Tortosa, cerca de Barcelona. O sea, desnivel, Prades, 3 o 4 veces me iba. O sea, al final era entrenamiento solo de cabeza. O sea, entrenar más bien en la cabeza para poder hacerlo. Porque la cabeza es muy importante.
O sea, tú cogías y ibas a Barcelona, ¿no? Como el que vaya a Barcelona, compro el pay y torno cap a casa. Y ya está. Esto era un entreno, ¿no? Para prepararte para poder llegar a Puerto Llano. Y cuando pedalabas de noche, ¿cómo lo hacías para ver la carretera? ¿Pedaleabas delante de la furgo, iban al lado, tenías algún tipo de foco, etcétera?
Sí, yo llevaba, que también tuve mucha suerte, un sponsor como la Bontrager me regaló unas luces especiales, fue un regalo de ellos. Ellos quisieron colaborar con el reto a través de unos regalos que me hicieron de las luces. Y sí, ellos iban lo más próximo a mí, pero sin estar cerca mío también por temas de sombras y tal. Y bueno, y por temas de que por la carretera tampoco podían ir ocupando el carril, ellos iban por delante, por detrás, y o sea, al final, pero a mí siempre me tenían vigilado.
Has hablado de los sponsors, ¿no? Que te ayudaron en... Bueno, muchos sponsors te han ayudado, y ahora, hablando antes de la entrevista, me contaste, ¿no? Que había un momento antes de plantear todo, antes de empezar con el entreno, digamos, la recta final, que tú tienes un poco de bajón, ¿no? Y luego levantas el vuelo. Explícame un poco esto, porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque un deportista, creo que esto nos pasa a los deportistas desde más bajo nivel hasta el más alto nivel, que hay un momento que tú estás solo, te sientes solo, y viene alguien que parece que te da un empujón, ¿no? ¿Cómo fue esta situación?
Sí, bueno, a ver, lo típico, a ver, empiezas y lo quieres intentar al principio, o sea, tenerlo todo claro y tenerlo todo bien buscado y tal, pero te das cuenta que al final... La gente parece que te anima un poco, ay, pues sí, pues hazlo, porque fulano hace cosas, pero luego al final se dan todos un poco a marcha atrás. Entonces, claro, te encuentras solo, que tienes que entrenar, que tienes que estar con la fundación, que tienes que hacerlo vistoso por redes sociales, que sobre todo, claro, yo tenía YouTube, es que abrir todas las páginas públicamente, no las tenía como amistades, pero... Y claro, me encontré eso, que tuve un bajón grande y veía que sí que entrenaba, pero que todo lo demás no tenía. Me faltaba una furgoneta, me faltaba gente que te apoyara. Y bueno, lo tuve. Pero al final, no sé, de la noche a la mañana, o sea, empezó todo a coger ya una evolución cuando se acercaba. Y eso fue lo que me dio también otro subido muy fuerte para poder hacerlo.
Claro, cuando ya empiezas, que todo empieza, cuando ya ves que todo empieza a coger forma, todo empieza a moldearse, y dices, ostras, que esto ya va, ¿no? Entonces, otra pregunta que se me viene a la cabeza es si en algún momento del recorrido tú te planteaste en abandonar, o hubo algún momento que dijiste, ostras, estoy realmente cansado, estoy tocado. ¿Hubo algún momento que tú te lo plantearas?
Pues sí, te voy a decir la verdad. No. No, primero porque tantísima gente que estaba detrás, tantísima gente que después me apoyó, y todo eso, o sea, dejarlo atrás todo por estoy cansado, o sea, era llegar o no llegar. Yo hay una frase que me te vas a reír, pero la cogí de un personaje que no voy a decirlo, pero seguramente que el que la vaya a escuchar, ¿sabes? Es decir, a la caja de pino hay que llegar reventado. Pues es prácticamente todo esto, o sea, tú llevas mucha gente detrás y ahora porque estoy cansado, ya, gente que te deja furgoneta, que te han apoyado, que han donado dinero para la fundación y para todo esto, o sea, dejarlo así como así, pues está cansado, pues no. Pero también te puedo decir una cosa, yo muy bien entrenado.
O sea, tú te preocupaste no era una opción, abandonar no era una opción dentro de tu hoja de ruta, era o llegabas al pueblo o no se llegaba, ¿no?
Correcto, o no se llegaba, o sea, sabía que podía tener muchísima lluvia porque me dije, ya la previsión era de mucha lluvia, incluso tuve 2 horas que me estuvo lloviendo por la zona de Valencia, pero en ningún momento dije, me voy a meter en la furgoneta, voy a parar, no, llevaba ropa de recambio, si me tenía que mojar llevaba otra bicicleta de recambio, llevaba de todo, o sea, yo era, no era, o sea, parar, o sea, abandonar nunca, o sea, en ningún momento.
Esto me recuerda al general Prim, a él siempre lo decía, ¿no? O caixa o faixa, ¿no? O lo consigues o no se consigue, pero intentarlo no, o se hace o no se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la llegada? ¿Cómo fue la llegada? Es decir, tú, cuando llegas al pueblo, ¿cómo es, no? La gente del pueblo, ¿cómo te reciben los vecinos? Y tú, ¿qué sientes cuando bajas de la bici y dices, lo he conseguido, ¿no?
Hombre, pues mira, quedándome 90 kilómetros, o sea, unos 90 kilómetros, bajé un poco el ritmo, para no forzar, porque veía que ya estábamos ya en la noche. Habíamos vuelto a coger la noche, claro, porque estuve una noche entera, un día entero y vuelta de la noche. Entonces bajé un poco el ritmo y para poder llegar, se los dio en cuenta a los compañeros, se acercaron a la furgoneta, va bien, oye, y tal, porque vieron que como si aflojara la velocidad. Digo, no, es que quiero llegar ya bien, digo, porque estoy viendo que ahora llegan las carreteras un poco más malas y tal. Y cuando llegué a Ciudad Real, que me quedaban 40 kilómetros, aparecieron mis dos primos con una moto, que a través del GPS que tenía abierto, que todo el mundo podía seguirme por donde estaba en todo momento, me dieron un subidón, o sea, que vinieron a buscarme, a recibirme, para acompañarme ya hasta el pueblo. Entonces, claro, ahí fue ya un subidón muy grande. Entonces ya se te quitan los dolores, se te quita todo. Y ya llegas. Y bueno, cuando llegas allí por recibimiento, bueno, fin familia. Al final, a la hora que llegué era muy difícil, porque era una hora ya, fueron las 3 de la mañana. Y claro, muy poca gente podía estar. Pero bueno, el recibimiento, ya solo yo, con poder llegar a donde quería llegar, que era el Castillete. Mis dos compañeros que vinieron tantas horas conmigo a la furgoneta, porque los pobres de verdad, se portaron maravillosamente. Detrás tuyo, todo el rato, pendiente, si te hace falta, lo que te hace falta. Y el llegar allí, pues bueno, familia, mis primos y todo, y conseguí llegar, o sea, bajé de la furgoneta y bueno, fue algo que no sé cómo explicártelo. Y, o sea, y para mí increíble. Primero por haberlo hecho en una persona que no he hecho deporte en mi vida y sobre todo eso, que me encontrarme todo en esas entrevistas, que para mí fue muy grande, de verdad.
Es una sensación que digamos que la recordarás toda la vida.
Sí, toda la vida. Y aparte, no te lo he contado antes, pero en la mitad del camino, o sea, un pueblo que hablé con muchos pueblos, pero o sea, Villarrobledo fue uno de los pueblos que se quiso involucrar en el reto. Estuvieron en contacto todo el momento con la furgoneta y en el momento que supieron que ya estaba a unos kilómetros de su pueblo, salió un grupo de ciclistas de su pueblo a recibirme, a robarme y llevarme hasta el pueblo. Y bueno, cuando llegué en el pueblo me encontré al alcalde, al regidor de deporte, la televisión del pueblo, o sea, haciéndome una entrevista. Y también eso para mí también te da un subidón porque ves que hay gente que todavía se involucra. Y te digo, fue muy bonito, de verdad.
Qué bueno, José María. Yo ahora, cuando hablabas de los compañeros que están en la furgo, ¿no? Este es un programa donde hablamos mucho también de los valores del deporte, lo que te aporta, ¿no? Es decir, el deporte no es solo ponerte guapo y estar en forma, es todo aquello que te transmite como un valor externo, ¿no? Yo creo que lo que podemos decir es que tu equipo en ese momento fuiste tú, fue tu bicicleta, pero también fueron tus compañeros de furgoneta, no solo ellos, y toda la gente que confió en ti, ¿no? Lo decías, tu mujer, tu hijo, que estaban desde casa pedalando contigo. Tú cuando estás pedalando, que estás arriba, ¿no? Y está lloviendo en Valencia, pam, 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 te vienen las caras de ellos, es como una inyección de adrenalina.
Sí, claro, es que lo llevas todo el rato, a todo el mundo. Y sabiendo que muchísima gente me está siguiendo a través de un link que yo tenía, que tiene un GPS en todo momento, daba la ubicación. Que luego cuando llegué aquí todo el mundo decía, pues te estuvimos siguiendo, te vimos y tal. Pero mi mujer, mi hijo, mis dos compañeros, que en todo momento es que no me faltó de nada, venían, vas bien, no vas bien, necesitas esto. Tuve un pinchazo. O sea, paramos, cambiamos la rueda rápido porque ya había ruedas de recambio y se quedaron los dos a reparar. Al momento vinieron. O sea, a buscarme, vas bien, volvemos a cambiar la rueda para tener la misma rueda, porque para no tener dos ruedas diferentes. O sea, de verdad, y los pobres son, y no son jóvenes, porque son los dos jubilados, son conductores profesionales que han estado conduciendo en camiones y tal, y ahí estuvieron 29 horas conmigo. Pero claro, llevaban ya días preparándolo conmigo, preparando que no se nos olvidara nada.
¿Cómo has dicho que se llamaban ellos dos?
Salvador, que es uno de los que trabaja en Renault, que fueron los que hicieron los promotores con su jefe, los que me dejaron la furgoneta, y Salvador, y Eduardo, que es un compañero mío con el que salgo yo en bicicleta, que es compañero, amigo del otro, y se lo dije a uno, el otro se picó al otro, y al final quisieron los dos acompañarme.
Pues oye, desde aquí mandamos un saludo y damos las gracias, y un poco la enhorabuena, porque también es un poquito suyo todo este reto, ¿no? De Salvador y de Eduardo, así que bueno, gracias. Y bueno, vamos a ir acabando ya. Me gustaría que me definieras todo el proceso, desde que tú empiezas hasta que tú acabas, hasta hoy, podríamos decir. Esto pasa el día 9 de septiembre, me has dicho antes, ¿verdad? 9 de septiembre. Quiero que me describas con una frase todo lo que has vivido. Es decir, tú toda esta sensación que has vivido, ¿cómo la describirías? Desde que empieza hasta que acaba.
Uf, no sé, es que esas fueron tantas emociones. Pero bueno, yo creo que una frase es como lo que todo el mundo esperaba decir. Reto conseguido. O sea, yo creo que para mí es conseguirlo. Y para mí fue el reto conseguido. Hablando así, tantas veces que a todo el mundo le hablé del reto, a todo el mundo, a sponsors que buscaba, la palabra siempre reto siempre ha estado ahí. Y al final, claro, también te digo una cosa. O sea, lo mismo que te he dicho que hay mucha gente que me ha apoyado, sé de gente que era a ver dónde abandonaba. También te lo digo, hay que decirlo todo, porque lo digo todo eso. Entonces, para mí, la frase es reto conseguido. O sea, no hay más. Lo he conseguido, la fundación ha recibido el dinero que ha recibido y ya está. O sea, y todo el mundo contento, todo el mundo bien y muchas empresas los he hecho como conocer más a través del reto porque los he apoyado, me han apoyado y yo los en redes sociales y en todo han estado conmigo. Y bueno, para mí es eso. Pero ya te digo, fue algo inolvidable.
Qué bueno. Y última pregunta y acabamos. José María, ¿algún reto para el futuro? ¿Te planteas hacer algo más? ¿O qué? ¿Cómo está la cosa?
Pues sinceramente sí. Algo hay. No ahora mismo, pero algo hay. Algo habrá. Y ya lo que intentaremos hacer de diferente manera. Ya hemos tenido el primero, hemos tenido no fallos, pero no hemos conseguido a lo mejor lo que se debería de conseguir. O con otra gente que a lo mejor ha llegado tarde y decía, oye, te quiero ayudar, pero ostras, ya. Entonces lo intentaremos hacer con más tiempo, pero algo habrá, siempre tiene que haber algo. Porque ahora si has hecho esto, no puedes abandonar ahora.
No te puedes quedar a medias, pero bueno, queda dicho. Lo diré delante de la audiencia. Queda palabrada una entrevista para cuando hagas el siguiente reto. ¿Aceptas?
Sí, acepto. No te preocupes que seréis los primeros en enteraros.
Perfecto, pues José María, muchas gracias. Acabamos esta entrevista con el reto conseguido. Muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Vale, muchísimas gracias de verdad a vosotros.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
M'he cansat no, només d'escoltar l'entrevista.
No, només d'escoltar les dades, però bé, al final molta gent dirà si realment calia, no? Cal fer això. Bueno, és una manera de cridar l'atenció i de visibilitzar, sí. També. A vegades necessitem, no?, que ens
donin un toc des de fora. Jo he de dir que hi ha hagut algun momentet que m'he emocionat, Mònica, quan explicava el motiu i tal. És algo molt maco, molt maco, i que decideixis, doncs, reivindicar d'aquesta manera la teva causa, en aquest cas doncs a través de l'esport, no? Doncs agafo la bicicleta, ja no et dic agafo una pancarta o faig una vaga de fam, el que sigui, no, ell va agafar la bicicleta i cap avall.
La veritat és que, a banda de la història personal, en aquest cas, no? I de l'objectiu, jo crec que també hem de donar un missatge una mica de la importància, una vegada més, dels nostres investigadors i investigadores, no? Bueno, dels professionals de la sanitat i de la investigació, que són essencials, eh? A mi, de vegades, mira, i darrerament hem tingut exemples, de vegades hi ha ídols, no?, en el món de l'esport, que la gent va i els aplaudeix, els demana autògrafs, no?
I fotos,
de vegades en situacions que dius, jo no ho puc entendre, eh? Mm. Allò quan... és igual, ja tothom sap de què estem parlant, no? Jo no ho puc entendre i ostres, i tenim veritables herois a la sanitat que salven vides cada dia i investigadors, molt mal pagats, per cert, investigadores que són essencials, eh? Per resoldre molts problemes de veritat.
I és més, Mònica, jo et faré un apunt aquí. Jo et puc parlar de 5 amics meus, comptats, 5 amb nom i cognom, i DNI. Te'n puc dir 5 que estan treballant a l'estranger com a investigadors, amb un gran sou, unes grans condicions, i jo els hi pregunto, i per què no aquí? Per què no a... Tenim grans hospitals, Barcelona, Madrid, escolta'm, no, marxen cap a fora, per què? Doncs per les condicions, ja no per les condicions del teu sou, sinó per les condicions de treball. Diu que no hi ha color.
No hi ha color, és veritat.
Molts d'ells d'Alemanya, també s'ha de dir, però bueno.
Doncs escolta, des d'aquí, recolzar els investigadors, els projectes d'investigació, importantíssim. Sí. Jordi Cervera, moltíssimes gràcies per una història més.
Moltes gràcies, Mònica. Moltes gràcies també al senyor Moya, perquè sí, li anen molt darrere, pobreta, l'he marejat amb un avall, i al final va cedir en donar-nos aquesta fantàstica història. I aquesta, bueno, espero que tots els oients que la disfrutin.
Se m'acut que igual, si torna a sorgir una iniciativa d'aquest tipus, un Reus Portollano, pots anar a fer una entrevista en viu, no? els 600 quilòmetres, pedalant al costat.
No, jo no sé per què, estimats amics, però sabia que això acabaria en punxa.
Una ment malvada, ja ho sabeu. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bona setmana.
Fins la pròxima.
La millor combinació per un moment de plaer autèntic. El lloc. La companyia. Les ganes d'estar bé. Moments d'autèntic vermut de Reus. Vermut Miró.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del puto y el de ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parque Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Repassada ràpida dels actes d'agenda avui, recomanem a les 5 de la tarda a Tarragona, la sala de graus del Campus Catalunya, continuen les jornades dedicades a l'obra de l'escriptor Jordi Tinyena. També a Tarragona, 6:15 de la tarda, tallers de flamenc dins la programació Tarragona Sona Flamenc, a Art i Flamenc, al Moll de Costa, a 6:15, 7:15 i 8:15, flamenc en família. A Reus, a 8:15 del vespre, al Centre de Lectura, continua el cicle dedicat al director Bernardo Bertolucci, avui amb la projecció de L'últim emperador. I a Valls, a les 6 de la tarda, l'aula de cuina Valls genera avui la cuina del calçot amb Pere Vidal.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter. @copetarragona.
Doncs a la una hi arribarem amb música. Avui sona Rihanna perquè està d'aniversari. 31 anys. I la música ens portarà fins al butlletí informatiu. Molt atents a la repassada que fan els companys dels serveis informatius, perquè just després arriba la Nacional 240. Avui propostes d'oci des de Lleida, des de Tarragona amb el Ricard Álvarez. I després encara aquí al migdia a Cope Tarragona, el Pere Gramunt i els seus llops. Així que no se'n vagin gaire lluny. I'm alive, we're like that.